Bueno, hermanos queridos, muy apropiadamente estábamos cantando en este último himno, Fuente de la Vida Eterna, acerca de la fuente de la vida eterna. No hay más que una fuente. Amén. Y solamente en esa fuente es que está la vida eterna y la bendición. Ahora, hay muchas otras fuentes de agua por ahí. Y hay muchas otras fuentes, pero ninguna de esas otras fuentes es la fuente de la vida eterna. Esa vida eterna está en su Hijo Jesús. Hay muchas cosas allá afuera que se llaman palabra de Dios, pero solamente hay una palabra de Dios, la que está escrita y tenemos, ¿verdad?, para preservada para nosotros y para nuestra bendición. En estos tiempos, hermanito, que estamos viviendo, hay unos peligros bien grandes, ¿okay? A veces uno piensa los peligros en la carretera, en los automóviles, los peligros en los aviones, los peligros de las enfermedades, los peligros de la economía y un montón de cosas más que son bien físicas, hermano, es cierto. Pero mire, el peligro más grande es el peligro de la contaminación espiritual y es el peligro de que cuando uno abra una pluma, piense que de esa pluma va a salir agua salutífera, ¿verdad? Agua de bendición, de edificación, de claridad, gloria a Dios, de cumplir la voluntad de Dios. Pero cuando nos percatamos, nos damos cuenta de que no. Ahora, esto está tan y tan y tan difundido, hermano, que yo creo que la mejor analogía de ese peligro que hay para la verdadera fe es, hermano, cuando se escapa un gas, ¿verdad? Se dice, ¡ay, se escapó un gas! A veces, una vez en el trabajo, acá, se escapó un gas que se escapa adrede. Es un gas que se usa para contrarrestar el fuego. Y se trancó un conveyor que llevaba unos boards así que los curaba con radiación infrarroja. Se trancó la correa, las lámparas no apagaron y el board ese de epoxi cogió fuego. Y salieron todos esos gases tóxicos, ¿ok? De formaldehído y todas esas cosas por toda la planta. Empezaron un montón de gente a marearse, a caerse. No había forma de escaparse de eso porque entonces lo coge el aire acondicionado y lo revuela por todos lados y empezó a salir por todos sitios. Cuando vino el sistema se dio cuenta de eso, prendió un gas que se llama Halon. Y ese gas prende una alarma que dura 10 segundos para que tú salgas cogiendo, porque ese gas lo que hace es que absorbe el oxígeno que está alrededor. Entonces, no tenías aire para respirar por el humo y entonces si te quitan el oxígeno que hay, pues entonces la gente, una persona que dijo, esas son las alarmas de fuego que nunca hacen nada. Siempre prende, tú las has visto, que son como unas cosas que, unos flashes así bien bestiales, un clase de ruido. Y él oía las alarmas y dice, es un simulacro. Y cuando le escapa el gas ese remediativo, el muchacho se asfixió y se desmayó. Suerte que alguien lo llegó a ver y lo arrastró por un pie, porque él tenía que correr, porque él estaba, el que lo habló, aguantando la respiración, ¿verdad? Tampoco se respiraba en otra gran cosa. Lo aló y lo sacó fuera del edificio. Si no hubiera sido así, sabe Dios lo que le hubiera pasado a este muchacho, ¿verdad? Por no hacer caso de las señales. Hay unas señales, hermano. Y hay que reconocer bien los tiempos. Y hay que tener cuidado. El gas no es selectivo. El gas se escapa y arropa todo el ambiente. Amén. Y tenemos que estar alerta. Alerta. La misión de la iglesia es predicar el Evangelio. Y la misión de la iglesia es señalar cuál es el verdadero Evangelio y separarlo de la mentira, hermano. En nuestra época permea, y lo vamos a estar discutiendo en estas próximas semanas, permea el acomodar las creencias de las otras personas sin cuestionar mucho, por aquello de no crear contienda ni crear diferencias. ¿Amén? Se valora mucho en nuestra sociedad la unidad y el convivio en fina armonía. Muy bien, y el gobierno y la sociedad pretende de tratar de inculcar que una sociedad moderna, progresista, sin aludir a nada, ¿amén?, estriba en que pueden aceptarse y tolerarse unos al otro en una armonía. Y entonces eso permea en todos sitios, hermano. En los trabajos están las leyes de acción afirmativa. Dice, no se discrimina, razón de sexo, de religión, de origen étnico, ni de creencias, ni si es lindo o feo, nada de esas cosas, hermano. Y muchos de esos conceptos son buenos, porque inhiben y contrarrestan la tendencia humana de enajenar a los demás o creerse mejor que los demás, por ejemplo, en el sentido racial. Son muy apropiados. Muchas veces en el sentido sexual, donde históricamente pues se denigra o se le niegan, ¿verdad?, posiciones de igual envergadura a mujeres que estén trabajando, ¿verdad? Tremendo. Eso es una buena ley. Pero ese ánimo de esas leyes se cuela en toda la sociedad, entonces se cuela en las iglesias, ¿ok? Y la iglesia, todos los que han sido creados por Dios tienen la oportunidad de salvarse por Cristo, ¿amén? Así que parte de ese concepto sí aplica, porque ese concepto, mucho de ello es bíblico. La parte que no es correcta es la parte que dice no se discrimina por religión o credo o creencia. Esa parte el gobierno la pone así porque el gobierno le tiene sin cuidado lo que tú creas. Siempre y cuando lo que tú creas no le cree problemas al gobierno por tú estar contendiendo con otro que cree diferente a ti. Ellos quieren obviarse esos problemas. La iglesia de Jesucristo está llamada a meterse en ese problema, porque tiene el deber de predicar la sana doctrina mientras otros están predicando error. Amén. Así que nuestro conflicto está encendido y nuestro conflicto seguirá. Nosotros no somos llamados, amén, a estar en armonía con los que no quieren estar en armonía con la palabra. Bendito sea el Señor. Hoy se ha diseminado mucho entre el pueblo cristiano en general un sentimiento fuertemente ecuménico y tolerante. Amén. Inclusive hay credos, ¿verdad?, de motes, digo yo, refranes, ¿verdad?, no sé cómo se le dice, como dicen en inglés, moto, ¿no?, un lema, exacto, gracias, un lema de una denominación conocida aquí en Puerto Rico, dice, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, tolerancia, y sobre todo, amor. Eso suena tan y tan y tan platónico, que uno podría creerse que eso es algo bíblico. El asunto es que ¿qué es lo que es esencial? Entonces cuando empiezan a coger, ¿verdad?, es como si tú cogieras una papa que está podrida por todos lados y dices, esta papa es la única que tengo, me la voy a tener que comer. Y tú coges el pela papa y pega, pela, 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 y a lo último te queda un pirulí así, chiquito de papa. Empecé con una papa esa de hornear y terminé con un chiquito aquí. Ah, esto es lo que es esencial. ¿Qué es lo que es esencial? Pues que Dios es amor. No le puedo poner nada más, porque entonces va y ese sabor no le gusta al otro con el cual yo quiero ser amigo, para no estar con ese problema y esta carga de que me estén rechazando y que me estén creando angustia y estar perdiendo noche angustiado por mí. Hermanos, entre comillas. Y así está el pueblo de Dios hoy acomodado. Yo quisiera empezar hoy una serie breve de mensajes en este tema. Hoy vamos a circunscribirnos a la porción donde la Biblia nos advierte de los tiempos que estamos viviendo. Pero en los próximos sermones, Dios mediante, si el Señor nos da vida, vamos a reseñar el área de los medios cristianos. Ahora que es un medio, ¿verdad? Prensa, libros, radio y televisión. Hermano, si la estamos conscientes de que este acomodar cristiano a la creencia de un montón de personas que no proclaman a Cristo como Señor y Salvador está encendido, pues mire, por donde mayor se propaga a todas las personas que pueden ser víctimas de esto, gracias a David, es a través de los medios cristianos. Y a lo largo de todos estos días, de estas semanas, si el Señor permite, pues lo vamos a reseñar de forma gráfica para que usted tenga una idea. Vamos a ir más allá del concepto y vamos a explicar con ejemplos de qué situación estamos hablando. Amén. Y quería ilustrar esto aquí, ¿verdad?, con este siervo ahí que está un poco estrésico porque lo que está sucediendo detrás de él es ese fuego que viene para encima y parece que al frente acá quizás haya también, ¿verdad? Y mire, el pueblo de Dios está a sí mismo rodeado. El pueblo de Dios no está en paz. Amén. No está durmiendo el sueño de los justos tampoco. El pueblo de Dios está siendo acosado por la mentira, hermano. Y la mentira no lleva a la salvación. La mentira no cumple el propósito de redención de nuestro Dios. Por eso es que es tan importante. Para darle un ejemplo de los libros cristianos, mire, a través de un, como parte de un medio, ¿verdad? Tanto tiempo llevamos nosotros en el Evangelio, mientras más tiempo llevamos, más proliferan un montón de medios cristianos que no son verdaderos a la palabra del Señor, pero que se venden, hermanos, y están diseñados para aumentar ventas, y están diseñados para que las personas los adquieran y mantener un negocio, mantener un sostén. Acerca de eso y acerca de los tiempos que vivimos, que yo quisiera reseñar hoy, y quiero que leamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 13. Amén. Y 2 Timoteo, capítulo 4, versos 3 al 4. Bendito sea el Señor. Primero queremos reseñar los tiempos en que vivimos. ¿Qué tiempos estamos viviendo ahora? Bendito sea el Señor. Si usted oye, ¿verdad? Oye mucha de la gran victoria. Esto se escucha bien patente a través de los medios. De la gran victoria que el pueblo cristiano está logrando hoy en día con poder penetrar a través de todos los medios en Puerto Rico y en otras partes del mundo. Vamos a ver qué tipo de penetración es esa que ellos están diciendo. Amén. Dice la palabra en 2 Timoteo 3:13 y 2 Timoteo 4:3-4 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Irán engañando y siendo engañados. Dice la palabra en 2 Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vamos a orar. Señor Padre Santo, en esta hora, aquí está tu iglesia, Señor, dispuesta a escuchar tu palabra. Oh Señor, bendícela y a través de ella permítenos, Señor, entenderla, a través de tu espíritu interpretarla correctamente y que la pongamos por obra, mi Señor Jesús. Permite que la iglesia siempre esté alerta y la iglesia esté militante, Señor, contra el error, combatiendo el error y predicando la verdad. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanito, como primer punto de lo que estamos hablando, quisiera explicar algo que tiene una dualidad. Hay dos cosas aquí envueltas. Amén. Hay un avivamiento que tiene que estar en el pueblo de Dios. Amén. Sí, si se busca, gloria sea el Señor, aquí en Primera de Timoteo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo tenía aquí, se me ha pasado, gloria sea el Señor. No, 2 Timoteo 1:6. Amén. En 2 Timoteo 1:6, en el mismo, en la carta a Timoteo que estuvimos viendo, gloria sea el Señor, habla de un avivamiento, amén, que Pablo le pide a Timoteo, gloria a Dios. Mire cómo le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y la misma reseña le hace en la primera carta. Pablo está hablando de un avivamiento en Timoteo, gloria sea el Señor, porque él estaba siendo angustiado, bendito sea el Señor, por la carga de llevar la verdad en la obra. Si usted mira el versículo 4, dice: deseando verte, acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. O sea, que no era por una pérdida que hubiera tenido Timoteo, que él estaba angustiado. Y a lo largo de todo el contexto de la carta, usted ve que Timoteo estaba confrontando muchas dificultades en predicar el Evangelio. Y esto es una señal de los últimos tiempos. Estos últimos tiempos, hermanos, por los cuales estamos pasando, se están acrecentando y hoy en día se están poniendo cada día más rígidos y más graves. Estamos viviendo los últimos tiempos y el creyente que vaya a pretender predicar la palabra le va a pasar como a Timoteo. El consejo que le da Pablo es que avive el fuego del don de Dios. Hace un rato estábamos hablando del bautismo del Señor Jesús, donde dice que él que vendría a bautizarse con Juan, o sea, Jesús, bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Fuego no se refiere a brincoteo y movimiento, hermanito. Es el poder de Dios que está residiendo en esa persona. Como el que dijo el profeta, yo quería no hablar de ni predicar en su nombre, ni proclamar buenas nuevas, ¿verdad? Porque la gente busca y me persigue, pero dice que había un fuego en mí. Y traté de sufrirlo, o sea, traté de hacerme el bobo y decir que no estaba, pero no pude. Dice, porque Jehová, dice, está conmigo como poderoso gigante, dice. Y ese fuego es el que está hablando aquí, el fuego del Espíritu, el que te envía, el que te mueve, el que no te deja quieto sabiendo que hay algo pendiente que hacer. Timoteo le es aconsejado que avive ese fuego. ¿Por qué? Porque, hermanito, en la obra del Señor, gloria a Dios, y ahorita lo estábamos reseñando en el estudio bíblico, no hay cabida para uno cogerse pena, ni para uno bajar la guardia porque el caminar se hace duro. Hay una meta a la cual llegar, hay un evangelio que predicar. Y los tiempos en que estamos no te van a ayudar a ti a sentirte bien ni a sentirte mejor. Todo lo contrario. Nuestra batalla es una batalla donde la gente se juega la vida. Yo, eso es serio. Por eso, si es así de serio, imagínate la seriedad que le está poniendo Satanás para poner trabas y tropiezos para que el evangelio no sea predicado. ¿No cree usted que Satanás estará tratando de crear la mayor marasmo y la mayor mejurje, posible para que la claridad del evangelio no salga? ¿Para que la gente no entienda que a través de Cristo hay que salvarse? ¿Para que las personas no entiendan que estamos en los últimos tiempos? ¿Para que las personas no entiendan que el diablo anda suelto y se creen que está debajo de los pies de alguien? No, señor. En todos estos tiempos estamos viviendo hoy, son tiempos de confusión. Dentro de esa confusión que se describe en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, busque para que usted vea. Dentro de esa confusión, dentro de ese negar la fe, la iglesia, basada en el individual, cada uno de nosotros, tiene que estar avivada. Tiene que estar avivada. Pablo le dice a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti. Porque no va a haber avivamiento multitudinario, o sea, no va a haber un avivamiento que diga Aguadilla completo está avivado, Aguadilla es ciudad de Dios. Aquí decía un rótulo una vez, Aguadilla ciudad de Dios, decía un rótulo por aquí que estaba cerca del pastizal de esta aquí en la 110, ¿verdad? Eso es un buen deseo, hermano, pero eso no va a suceder en el sentido de que todos van a ser creyentes. Mire, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, lo estamos reseñando hace tiempo. Nadie os engañe en ninguna manera, decía, porque él no vendrá, el Señor Jesús, por segunda vez, sin que antes venga la apostasía, hermano. Principios de apostasía ya estamos viendo hace tiempo. Hermano, es algo despenuznante. Cuando usted hace un resaque de quienes están proclamando el Evangelio a través de los medios, de la radio, de los libros, de los periódicos, revistas, y usted ve el evangelio que ellos están predicando, hermano, no es el evangelio bíblico. Están apostatando de la fe, se están proclamando todavía como creyentes, pero no están predicando la sana doctrina, por lo tanto apostataron, se desgajaron, se arrancaron de la mata, pero todavía pretenden con un rollo de tape de ese azul estar pegado a la mata y decir, yo soy de la mata. Apostataron de la fe. Pero son de los peores apóstatas, porque hay apóstatas que van y contradicen la fe. Pero estos apóstatas son del peor tipo, porque pretenden prevalecer disque pegados, a pesar de que ya están arrancados, no están ni injertados tan siquiera a la verdad. Y solapadamente quieren enseñar mentira mezclado con verdad. Eso es un cóctel fatal para la sociedad y la persona que no ha creído en Cristo Jesús. Por eso aquí dice que los últimos tiempos se van a caracterizar por la apostasía. Las personas que van a negar la fe, llamándose los de la fe. Y eso es algo que estamos viendo patente, hermano. Hace poco estaba escuchando yo un programa de radio. Este programa de radio yendo, no sé si creo que iba para San Juan, no sé, iba y venía, no me acuerdo, dice que era bastante larguito. Puse y dije, vamos a darle otra oportunidad a la radio local cristiana. Y él me dice, ¡sí! Porque la carne. Ah, no, sí, yo tenía, era como un talk show, yo tenía la nevera llena de carne allí, chuleta, y viste, y todas esas cosas, que si esto y lo otro, así. Y le preguntaban a otro ahí, a don Palito, don Palito, qué sé yo, un personaje ahí, que era, no, obviamente no era un anciano, pero hacía la voz como de anciano, pues, ¡chacho! La carne hay que someterla. Entonces yo me pregunto, ¿someterla a quién? Después sigue diciendo, llamaba gente para hablar chistes, hacer chistes, hermano. Y cambiaba yo la emisora. Había otra por allá diciendo, sabes que tú eres un hijo del rey y te han puesto el pie y te has caído. Sana tus heridas con el bálsamo de Dios. Y continúo, y poner esa musiquita por detrás, como un violincito, así. Mira, hermano, psicología, un pep talk sublime a través de la radio. En ningún momento citaba en la escritura, no escuché, estuve como hora y pico, yo no escuché nunca que citaran la escritura. Nunca, hermanito. Lo que sí había era mucho dividirete, mucho un revolú, no había un orden cuando hablaban ni nada, hermano. Los cánticos. Los cánticos son de esos cánticos de autocomiseración. De que, Señor, mira qué descuadrado he estado. Ay, Señor, mira que por mi humanidad pues he resbalado. Y una cosa análoga a las canciones de despecho de los cafetines, hermanito. Es una cosa triste que la bendición de la radio que llega a todo Puerto Rico se use para estar hablando tonterías y no hablar la palabra del Señor. Esa es señal de los últimos tiempos en que estamos. Así que lo que nos manda la palabra es estar avivados en nuestro corazón, hermanito, en la forma individual. Siempre hemos dicho, ¿dónde comienza un avivamiento? En el pueblo de Dios. El avivamiento siempre es en el pueblo de Dios, a través de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que hay en ti. Gloria al Señor. Aviva ese fuego que hay en ti. Pero en la calle, mi hermano, el fuego no va a estar. Tenemos que contrarrestarlo, bendito sea el Señor, con nuestro avivamiento. Por eso cuando leímos en 2 Timoteo 3:13, gloria al Señor, dice que esos hombres malos y esos engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, hermano. Usted va a ver un poquito de esa reseña este martes. Usted dirá, ¿cómo será posible que alguien crea todas esas cosas tan disparatadas y que sean personas que son comunes y corrientes como nosotros? Porque ellos se han propuesto oír la voz de las tinieblas y entonces se inventan la mentira y llegan tanto a repetirla que en un momento dado se le confunde en su mente y ya la creen también, hermano. Por eso es que tenemos que decir que son sinceros en esas enseñanzas. Pero primero que nada, tiempos finales, tiempos de malos, tiempos de engañadores, usted como iglesia no se puede eslumbrar, no se puede adormecer. Amén. Hay que batallar activamente contra estas cosas. Bendito sea el Señor. Y sigue diciendo en 2 Timoteo 4 que no van a poder sufrir la sana doctrina. Por eso es, hermano, que cuando en la radio se predica, pues se predica de todo menos de Cristo. Se predica de todo menos arrepentimiento. Se predica de todo menos quebrantamiento. Se predica de todo menos una vida negada y sufrida en el Señor. Ahorita estábamos hablando de Juan. Mire, Juan en esa cárcel allí metido, pasando hambre, en nuestra historia secular, en una historia de Hollywood, se diría que a lo último él tiene su recompensa, ¿verdad? A lo último él se sale con la suya. Se creerían que es la novela del Conde de Montecristo, que lo traicionaron y lo metieron preso, y toda la película es él ver cuando él es reivindicado, cuando él tiene el sweet revenge. Y el tema de la película es esa, que él se venga Y entonces él se regodea en vengarse y se venga y de un montón de gente que le habían hecho la maldad. Y todo se justifica en esa película porque él las estaba pasando tan mal en esas celdas que él tenía que casi comerse hasta la caca de los ratones allí. Y por eso, debido a esos méritos, pues ahora era merecedor de poder poner en su sitio a todos los que lo habían traicionado. Ese pensamiento permea en la fe cristiana también, que piensa que, Señor, yo soy tu hijo, y mira cómo me contradicen, mira cómo me dan de codo, mira cómo no tengo amigos, ay, esto y lo otro, ay, Señor, soy digno de pena. ¿Ah? Y como yo estoy pasando tan mal, tiene que haber un momento dado en que yo balancee esto mal con algo que sea bien agradable. Y eso no es bíblico necesariamente, porque no estamos hablando de la ley del balance, ¿verdad? Déjalo a los chinos allá con el yin yang, ¿verdad? Que esa es una acción mala, trae una reacción que eventualmente será buena, y una buena eventualmente balanceará las fuerzas enérgicas del universo y tendrás una mala. Por lo tanto, tú eres un uno con el universo. Usted sabe que hay libros que hablan de esas sandeces dentro de las librerías cristianas. Y vamos a reseñar algunos en estas semanas que viene para que usted vea y tenga cuidado con ellos y tenga la oportunidad de poder alertar a otras personas, hermano. Todos estos pensamientos de autocomiseración no son bíblicos. En ningún momento ninguno de los héroes de la fe estuvo cogiéndose pena. Si hubieran cogido pena, no hubieran hecho ni una cuarta parte de lo que hicieron para el Señor. Eran luchadores abnegados. Pero hoy en día, hermano, para poder caer bien y para poder crearle menos estrés a las personas, no se está predicando la sana doctrina. Dice el verso 3 del capítulo 4 de 2 Timoteo, dice, no podrán sufrir, o sea, no soportarán la sana doctrina. No soportarán el decir que Cristo murió por los pecadores, que todos son pecadores, que Cristo sufrió y murió y resucitó al tercer día. Amén. Y que Él manda a los que están comprados con la sangre de su Hijo Cristo a que trabajen anegadamente en la obra y prediquen a Cristo a tiempo y a destiempo, y se enfoquen en la salvación de las personas. Y que están llamados a vivir una vida de santidad. Eso no se predica, porque eso cae pesado, y eso es algo que señala a las personas, y le puede contradecir sus creencias, y no queremos eso, dicen. No sufrirán la sana doctrina, y querrán oír cosas nuevas, dice, comezón de oír, tendrán piquiña, ¿sabes cómo te dice? Tengo piquiña de escuchar algo nuevo. Ay, ¿qué habrá salido? ¿Qué habrá salido en la música? ¿Qué habrá salido aquí? ¿Qué habrá salido allá? Buscando como los atenienses, ¿qué cosa nueva había bajo el sol? Por lo tanto, teniendo esa demanda de escuchar cosas erróneas, dice que se van a levantar maestros según sus propias concupiscencias, o sea, según sus propias debilidades y según sus propias maldades y errores que están en su mente, con eso mismo ellos se van a levantar y hacer ministerio. Usted lo va a ver a lo largo de estas semanas también en una reseña que vamos a hacer. Gloria sea al Señor. Así que la iglesia tiene que estar pendiente de que no es que va a venir un avivamiento mundial, pero hermano, muchas iglesias están predicando que va a venir un avivamiento. Ay, Señor, manda un avivamiento, manda un avivamiento, manda un avivamiento, manda un avivamiento. El avivamiento ocurre en cada uno de los creyentes cuando se disponen a acatar la voluntad de Dios y a creerle por su palabra. Amén. Y a buscar ser lleno del Espíritu. Ahí es que viene el avivamiento en el creyente. Pero esto no va a venir como si fuera una oleada, como si fuera un huracán que va a retorcer a Puerto Rico completo. El avivamiento comienza en ti, cuando tú te comprometes a servir al Señor, cuando tú te comprometes a estudiar las Escrituras, cuando tú te comprometes a orar, cuando tú te comprometes a batallar abnegadamente y defender esa fe, cuando tú te comprometes a contrarrestar el error. Ahí es que viene el avivamiento, hermano. Ese avivamiento no va a llegar a todos lados, pero van a haber hermanos, hijos de Dios avivados, que van a ir en contra del error. Nosotros que estamos aquí estamos apuntados y señalados para llevar a cabo esa labor. Por eso el primer punto que quería hacer es: no esperemos un avivamiento global, sino que busquemos nuestro avivamiento con Cristo, cada uno de nosotros avivados, para poder contrarrestar la apostasía. Hermano, van a llegar tiempos que usted va a ir caminando por ahí y usted se va a sentir solo, solo. ¿Por qué? Porque nadie va a querer creer a la Escritura. Van a haber uno que otro nada más. Por eso dijo el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús viniere en su gloria, hallará fe en la tierra. Porque muchos proclaman la fe. ¿Pero qué fe, hermano? No es la fe bíblica. Ellos hablan de otras creencias, hermano, que parecen ser la fe. Hay que tener mucho cuidado. Bendito sea el Señor. Así que, a través de estos versos, gloria a su Señor, hemos visto que estamos en tiempos de apostasía. Hay un segundo punto, hermano, que yo quisiera hacer, y es la advertencia que nos hace nuestro Dios, gloria al Señor, que probemos todo por las Escrituras, hermano. ¿Usted recuerda a los reyes anteriores? Los reyes de mucho tiempo antes, ellos, como siempre estaban temerosos de que pudieran ser envenenados por algún rival o algún traidor, tenían unos catadores. Y los catadores tenían el tremendo trabajo de probar toda la comida que el rey se iba a comer. Para que si estaba envenenada, pues al morirse el catador, pues el rey sabía y no se la comía. Ese era el trabajo, ¿verdad? Del catador, tremendo trabajo. Por eso usted ve que cuando está el copero, ¿verdad? Usted ve la historia de José. Dice que el copero, pues era el que servía al rey, ¿verdad? En esa función de copero. Pero usted piensa que el copero era como si fuera un bartender. No, el copero era el que tenía a cargo todos los utensilios y todos los comestibles. Y el copero era como el maestresala. Y él venía al final, cuando ya todo estaba preparado y estaba ya todo puesto en la bandeja, en la mesa donde el rey iba a comer, el faraón, ¿verdad? Él venía y probaba un poquito de todo. Y entonces esperaban un ratito. Si lo chequeaban así, él se sentía que estaba bien, estaba fuerte, pues entonces el rey lo llamaban a comer. Bien, esa misma función nos la concede a nosotros ahora nuestro Dios también. Nosotros tenemos que probar las cosas antes de meterle el diente completo. Pero muchas cosas las hacemos, respecto a la Escritura, las hacemos, o tenemos la tendencia, ¿verdad?, el peligro de hacerlo, tal y como usted va y compra una comida, ¿verdad? Cuando usted compra una comida en un fast food, usted le da un cantito primero a un perrito a ver si le pasa algo antes de comérsela. No, ¿verdad? Usted confía ciegamente de que el que la hizo no se le fue ese lisol o quimpain o cloro en la comida, o que el pollo ese no estaba medio podrido y para quitarle la peste a podrido lo sumerge en cloro y lo da en agua de limón. ¿Usted sabe que eso se hace? Para no perder el pollo, porque ya se compró. Y lo hacen, entonces lo doran bien doradito y te le meten un extra. ¿Lo quieres extra tasty crispy? Para disfrazarlo bien. Y te lo comes. Yo recuerdo haber probado una vez en restaurante chino, en dos ocasiones, y el pollo sabía como amonía. ¿Usted tenía esa experiencia? Sabe como amonía. Y ese olor a amonía, ¿de dónde viene, hermanito? Estaban sumergiendo ese pollo y no era un dip. Para resucitarlo. Usted se lo comió feliz. Feliz, está desmayado. Me lo como. Usted no puede hacer así con todo lo que usted oiga, con todo lo que usted lee, con todo lo que usted ve. Usted tiene que probar primero si es genuino. Gloria sea al Señor. Y ese es el segundo punto que yo hago. La iglesia tiene que estar bien pendiente. Gloria a Dios. Y aquí está la cita que estuvimos aludiendo ahorita por la mañana en Hechos 17:11. Que lo de Berea, oían lo que Pablo decía, pero decía, hold that thought, déjame verificarlo contra la Escritura, porque si no estaba en la Escritura, pues ellos no lo creían, ellos no lo proclamaban. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo, todo, y retener lo bueno. Usted no puede tomar las cosas porque vengan de fulano de tal. Hoy en día están los grandes artistas y escritores cristianos escribiendo por ahí para abajo, y las grandes casas publicitarias y publicadoras y editoriales de este mundo las están publicando para adelante verbatim, o sea, al pie de la letra, como lo escribe la persona, y lo tiran para allá afuera como libros cristianos, hermanito, o lo dicen por las ondas radiales como si fuera algo de bendición, o lo dirán por la televisión también. Hermano, usted dirá, pastor, pero es que yo en verdad yo no compro libros de esos por ahí, ni yo oigo radio cristiana, ni veo televisión disque cristiana, así que yo no tengo que ver con eso, yo estoy exento de eso. Hermano, usted, gloria a Dios, si usted está así, bendito sea el Señor, siga así. Pero Hay muchas personas que usted ciertamente conoce que no están así, que están siendo afectadas por algo contaminado, algo que está envenenado. Había una vez una familia en Italia que se llaman los Borgias, que entre todas las cosas barbáricas que hicieron, uno de ellos compró el papado también, Borgia, y entonces había una de esas bien malas, se llamaba Lucrecia Borgia, que si usted piensa que Jezabel era mala, piense otra vez. Y los Borgia se dedicaban a establecerse en el poder mediante matar a sus enemigos. Pero ellos eran bien finos, ellos no iban y hacían ningún alboroto. Ellos los invitaban a comer a la casa y les daban comida contaminada con arsénico. Y el arsénico tiene un sabor que aparenta ser no es muy discernible. O sea, sí se siente un poquito, pero no se sabe, no se siente así tan gravemente. No es un sabor muy potente que usted diga, está envenenado. ¿Y cuántas familias poderosas pasaron por la mesa del comedor de los Borgia, pero no salieron por la puerta? Lo sacaban por la puerta de atrás en una bolsa y lo botaban. En aquellos tiempos, por ellos ser tan poderosos, la gente miraba para otro lado. Así se fueron eliminando, creo que esto era en, no sé si era en Venecia o una de estas ciudades grandes, yo creo que estaba en Venecia, era que estaban los Borgia. Y entonces ellos aparentaban estar en completa piedad porque ellos obviamente aportaban grandes sumas a la Iglesia Católica y mucha de esa suma era para comprar el papado para el patriarca de la familia. Que de hecho, ese fue el que tuvo un montón de hijos también, que los tenía todos desperdigados por ahí. Mira, era una cosa terrible la que había. Pero las personas iban, hermano, mire, la gente sabía que muchos de los que invitaban a comer a casa de los Borgia no salían, pero seguían aceptando las invitaciones. Esa es una de las grandes confusiones de la historia. Ningún historiador le ha sabido explicar por qué era eso así. Y yo pienso que es como el que vende droga, ¿verdad? El que vende droga sabe que tiene, he has choices. Ellos tienen muchos destinos que escoger. Uno de ellos es que lo maten en la próxima esquina. ¿Vio? Y el otro es que lo metan preso y después salga y lo maten en la otra esquina. Ese va a ser su desenlace. No hay nadie que esté vendiendo droga, que no muera joven. Y usted dirá, ¿y para qué siguen saliendo tiradores de droga si saben que no van a vivir? Hermano, y la gente se complica mucho la vida explicando eso, igual que se complica la vida explicando el asunto de los Borgia. ¿Por qué? Porque su ambición de poder y su ambición de las riquezas va por encima de cualquier razonamiento. Eso aplica a los visitantes de los Borgia y aplica a los tiradores de droga hoy. En Puerto Rico la tasa de asesinato está en campaná, pero no son los hijos de vecinos normales los que mueren, son batallas por posicionamiento y son cañonas debido al trasiego de drogas. 90% de los asesinatos es así, el resto son pasionales, por despecho, ¿verdad? Y por celos y amores pasmados. Ese es el total de las muertes en Puerto Rico, el resto son en las carreteras. Hermanito, ¿por qué la gente sigue haciendo las cosas que saben que le van a hacer mal? Porque hay necedad en su corazón. Estos son tiempos de necedad y estos son tiempos de mucho error que se está difundiendo. El cristiano tiene que filtrar todo a través de la Escritura. Hay que examinarlo todo. Si no, hermano, terminamos comiendo cosas que están contaminadas. Cuando tú compras una lata de salsa, ¿qué tú chequeas en la lata? Que no, que si está cerrado, no haga... ¿Qué quiere decir que hace tic, tic, tic? ¿Qué quiere decir eso, manito? Que tiene aire. Y si tiene aire, puede haber sido tal contaminada. Y entonces tiene aire, pero lo que es ¿verdad? Paradójico es que al tener ese chipito de aire, lo que cría es una bacteria anaeróbica, ¿verdad? Lo llaman el botulismo. Y usted sabe que el botulismo es grandemente fatal. Usted está tan expuesto, hermano. Usted tiene lata en su casa. Usted va a Marshalls a comprar. Que venden cositas así, esas exquisiteces, que si una latita de aceitunas rellenas de anchoas de allá de la boca del Cairo, qué sé yo, cosas de esas de por allí. O sea, unas cosas firulísticas de esas. y salsas de esas tejanas y qué sé yo qué cosa, ellos compran lotes y los venden allí. Hermano, nosotros hemos ido y a veces hemos conseguido que si balsamic vinegar, que si vinagre balsámico, esas cositas así que son buenas. Y dice, qué chévere. Hermano, pero incontables veces he ido yo y veo los potes de salsa que tienen una tapa de pote de cristal y la tapa de metal abierto, no está sellado. Hermano, digo yo, ¿cuánta gente incauta irá y comprará esa salsa? Sabiendo qué tipo de microorganismo tiene eso allá adentro. Y se lo comen. Entonces, los inescrupulosos. Yo lo probé. Una de esas últimas que yo fui, había un muchacho gondolero poniendo esos potes. Entonces yo cogí, déjame probar eso. Puse los dos potes que estaban malos. ¿Ah? Los puse fuera de sitio. Donde estaban las cosas de otra marca. Tazas y qué sé yo qué cosas. Y mientras estábamos comprando allí, yo chequeando así con el jabito del ojo, ni corto ni perezoso, miró así y dijo, los cogió de allí, sin mirarlo y sin probarlo, pa' que los puso donde iban otra vez. Listo para el próximo incauto que los cogiera. Hermanito, así de peligroso está el ambiente disque cristiano. El ambiente disque todos los cristianos juntos en armonía, amén, que está en la calle. Y usted incautamente puede darse una contaminada con falsa doctrina y con cosas que no edifican. Por eso la palabra manda que hay que exterminarlo todo y después que usted diga esto no sirve, usted retenga lo bueno. Amén. Una analogía similar a lo de la paja y el trigo. Usted le dan toda la mata completa, usted saque y quédese con lo bueno. Yo le hago esta recomendación también. ¿Usted le gusta la chicharra frita, el pescado este que venden en Aguadilla? Chicharra, ¿verdad? Son bien buenas. Una vez Cataqué nos llevó y comimos chicharra frita. El único problema que yo tengo con la chicharra, hermano, es que es todo hueso y todo espinazo. Entonces usted, yo a mí me gusta comer rápido. Y yo se me sale el corazón por la boca comiendo la chicharra esa, porque es que eso hay que ir así como si fuera un jatoncito, expulgándolo todo, y después tú dejas la cola, un media libra de escama y el espinazo y todo eso, y cuando tú vienes a ver lo que le sacaste a la chicharra, a pesar de que estaba buena tostadita con adobo, era de comerte 10 chicharras de esas y te tarda hora y media, te muere el corazón esperando comerse con eso. Me lleno de aire antes. ¿Ah? Se come con todo, dice. El asunto es, usted no se va a comer todas las espinas, ¿vio? Gloria sea al Señor, usted tiene que ir selectivo e ir expulgando lo que hay allí, dejar las cosas que no se pueden comer. Lo mismo pasa aquí, hermano. Si usted ve algo que ya usted, en una ocasión usted tuvo una experiencia, porque usted se dio cuenta que lo que le pudo sacar, lo bueno que pudo retener era tan poquito, no vuelva para ahí. Vaya a otro sitio que tenga más sustancia. En vez de estar comiendo chicharra, que son todo espinazo, mejor coma chuleta sin hueso. Gloria sea al Señor, usted la puede comer completa. ¿Ve la analogía? Es lo que está pasando aquí. No pasa mucho trabajo, los tiempos son cortos, no hay tiempo para ponerse a expulgar. Hermano, en la reseña que vamos a hacer el martes acerca de la falsa doctrina, ¿tienen mucha verdad? ¿Tienen verdad? ¿Pero qué usted quiere hacer? Ay, yo voy a ver qué verdad yo le entresaco a los mitas. Mita en Aarón. Hermano, porque lo que yo me pongo a hacer así y a cernir toda esa arena ahí para encontrar tres chipes, ¿sabes lo que son los chipes, ñaco? Las almejitas esas casi no hay. Usted filtra ahí dos cajas de arena ahí, tres cajetillas y encontró cuatro chipes. Hermano, no pase trabajo. Y las verdades que encontrará aquí ya las encontró en la palabra hace rato. O sea, no pase trabajo. Vaya donde están las fuentes de agua viva, donde se esté predicando la sana doctrina. Ese es el deber suyo y ese es el deber de alertar a los demás. Que si a los demás no le agrada que usted le alerte, usted le alerta como quiera. Yo he alertado a compañeros míos. Alerté a uno de ellos acerca del asunto del G12. ¿Se acuerda del grupo de los 12, del gobierno de los 12? Tiene mucha verdad. Como ellos predican que Cristo es el Salvador, que Cristo murió y resucitó. Ellos reclaman que la Biblia es autoridad. Usted va a la página del web de ellos y tiene todo el credo allí de ellos. Y tú dices, y como yo decía a Lorian, mira, muchos de esos sitios, yo puedo coger ese texto y ponerlo, que esa es la declaración de fe de la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, y la puedo poner ¿Por qué? Porque no es lo que está en la etiqueta, hermanito. Es lo que realmente creen. Y se solapan y se esconden mediante declaraciones de fe. Y estoy seguro que las copian entre ellos, ¿sabes? Y las sacan de las páginas nuestras y las ponen en las de ellos. Pero en la realidad hay una gran contaminación. Y no podemos ir a ver qué verdad le podemos entresacar a ellos, porque en realidad andan como engañadores. Ahí la Biblia dice que son engañadores y ellos mismos terminan siendo engañados. Leímos en 2 Timoteo. Es bien importante entonces que nosotros lo hagamos así. Miren la otra advertencia que nos hace en 1 Juan. Amados, no creáis a todo espíritu. Eso se da mucho hoy día. Dios me dijo, o sentí de Dios, o me he convencido de parte de Dios de, o de Dios te manda decir tal. Bien común que nosotros asignemos procedencia de Dios o autoría de Dios a cualquier idea que nos viene a la mente, hermano. Usted sabe que Satanás pone ideas en la mente también. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús cuando Jesús le declaró que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera en manos de pecadores y resucitara al tercer día? Señor, nunca tal te acontezca, ¿no? ¿Cómo es eso? Lo quiso descarrilar. ¿Y qué Jesús le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No era que Pedro era Satanás, pero Pedro estaba siendo influenciado. Pedro estaba oyendo voces en su mente de Satanás. Dile esto, que él te hace caso a ti, dile esto, dile aquello. No le creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo usted prueba los espíritus si son de Dios? Conformidad a la Escritura, que es la palabra de Dios. Si el Espíritu es de Dios, lo que dice va a estar en conformidad con la palabra de ese mismo Dios. Palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Y el creyente tiene que estar en armonía con la palabra de Dios, que es la misma palabra que traería el Espíritu de Dios cuando habla tu vida. El asunto es que tenemos que estar seguros que es el Espíritu de Dios que está hablando. ¿Usted ha visto también los muñequitos de Pato Donald? Cuando Pato Donald hace, se pone así como que se va a hacer a cobrarse a alguien. ¿Ah? Aquí le aparece un diablito, coloradito así con los dos cachitos. Y le dice cosas en este oído. Y aquí sale un angelito. Y el angelito le dice, no le hagas caso a este que está aquí, que te está diciendo cosas malas, que haga cosas malas. Y empieza esa dualidad. Y me dice, esas son cosas de muñequitos. Pero eso no son cosas de muñequitos exclusivamente. Porque Satanás también le puede poner cosas erróneas en su mente, ¿oyó? Y a la misma vez, el Espíritu Santo de Dios te está ministrando para que tú escuches a la verdad. Así que tú vas a estar escuchando todo el tiempo verdad y mentira, verdad y mentira, verdad y mentira. Por más exclusivo que tú estés, aún así estés en una iglesia que predique la sana doctrina. Cuando estés afuera, te vas a encontrar con mucho error. Verdad y mentira, verdad y mentira, verdad y mentira. Cierra, gloria a Dios, el oído a aquellas cosas que son erróneas. Pruébalas contra la palabra. Dice, muchos profetas falsos han salido por el mundo. Hoy en día, hermano, estamos en una época tétrica. Porque en los tiempos en que Pablo escribió eso, no había radio, no había imprenta, ¿ah? No había televisión, no habían aviones, no había internet. Hoy, en los medios de comunicación masivos, proveen tanto para que se distribuya el evangelio, la sana doctrina, pero tanto también para que cualquiera publique disparates, hermanito. Nosotros tenemos que probar las cosas en son de Dios. Se ha comercializado el evangelio, tenemos que tener cuidado. La iglesia está llamada a tener cuidado. Una advertencia que nos hace el Señor. Y como tercer punto, y este es lo que da más dificultad, el error no siempre es evidente. Usted va a ver el martes, hermanito, si el Señor permite, si estamos vivos, va a ver que dice, cierto grupo que dice, que Dios ha manifestado de tres formas en las edades y que hay tres dispensaciones. Está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y un indescriptible testamento, que es el de ahora, donde Dios se reveló en el primero como Jehová Dios, se reveló en el segundo como Cristo y se reveló en este como Mita, que está en Aarón. Pero si usted solamente escucha las primeras partes, te dice, Cristo es Cristo y Jehová Dios es Jehová Dios el Padre. ¡Qué bueno! Mira, sí, y la escritura dice esto mismo que ellos dicen y todas estas cosas, sí, seguro que sí. Pero hermano, pero mira las fotos de ellos vestidos de blanco, qué lindo se ve. Un día lo podemos hacer aquí, porque no van a ir de blanco todos un día. Hermano, vamos a hacerlo desde ahora, todos de blanco. Corbata blanca, pantalón blanco, todo, y me pinta el pelo blanco también. Venimos todos blancos para acá. Y bien, bien recatadito, todo el mundo bien organizadito, mira esos niños, qué tranquilitos están, mira todos allí, mira la banda que tienen, ta, ta, ra, ra, ta, ra, todas aquellas cosas. Hasta que empiecen a cantarle un himno a mitad. Ya vamos a escuchar uno el manto. ¿Usted cree que eso no es cierto? Ya verá, a ver hasta audiovisual para que usted vea cómo es ese despelote que hay. Hermanito, se disfraza de verdad la mentira y la mentira de verdad y se hace una mezcolanza, gloria a Dios. Como cuando usted hace una salsa para tostones, usted echa así la mayonesa blanquita y tiene el ketchup al lado rojo. Ah, y después te coge lo mezcla así, ¡fua! Y le echa ajo y adobo y vengan los tostones. En casa hay plátano, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues para la tarde podemos hacer la salsa esa de eso. Pero mire esto, manito. Después que usted tiene la salsa mezclada, ¿qué parte es mayonesa y qué parte es ketchup? Si usted se lo pregunta a uno de los científicos que trabaja conmigo aquí en Ingeniero Paca, dice, dámela acá, yo lo voy a mandar a un High Performance Liquid Chromatography, la mete en HPLC, la mete allí, y HPLC y la disocia, la voy a disociar con tanto, con etanol o con amonia, qué sé yo qué fue, la distribuye. Aquí está, mira el espectro, ¿tú ves? Tiene tantos conteos, tiene tantos conteos de tanto estos carbohidratos y estos polisacáridos que son, aluden a que esta porción es ketchup. Y todos estos, ¿cómo se llaman estos? Estos lípidos que están acá, gloria a Dios, aluden a que esta es la parte de la mayonesa, o sea, que si usted no le echó de embuste, si le echó de la mayonesa, ¿verdad?, los va a encontrar. A ese detalle súper microscópico tiene que usted darse cuenta para ver cuál es la mezcolanza de ketchup y mayonesa que hay, pero a simple vista, hermano, al simple creyente no lo va a ver. No lo va a ver. Y usted tiene que ir a discernir eso. Usted tiene la responsabilidad, al usted conocer la Escritura, y usted está anclado en la verdadera fe. Bendito sea el Señor. Importante de que usted pueda diferenciar y quitarle el disfraz que la mentira usa para aparentar verdad. Bendito sea el Señor. Bien sutil ese error disfrazado de verdad. Gloria sea el Señor. La palabra nos manda a guardarnos de los falsos profetas. ¿Qué es guardarse? El contexto es cuidarse, ¿verdad? Darle derecha a esos falsos profetas que vienen a vosotros convertidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hermano, usted lo va a ver también, no solamente el martes, sino que vamos a ir reseñando esto en la próxima semana. Es importante que la iglesia esté alerta, que no nos enlembemos entre estas cosas. Hermano, hay uno que usted va a ver las fotos, dice, eso es un alma de Dios. Usted lo va a ver así, él se para así. Hermano, con una manicura, pero tremenda, y unos gestos, y unas cosas, y usted lo oye hablando, vamos a tener un audiovisual donde está él también, y usted lo oye hablando, y ay, una cosa tremenda, hermano, y multitudes se reúnen aquí en Puerto Rico, allá en Calle, y tienen un edificio que ya como de aquí se les paga el del algo, una cosa que parece un hangar de la Boeing, donde arman aviones, una cosa tremenda, hermano. Y muchas cosas, y programas radiales, internet, y muchas cosas. Usted oye las palabras esas, hasta que usted oye una oración. Y dice así, Padre Dios, te doy gracias, y te lo pido todo en el nombre del Rey de Reyes, el Hijo de David, William Branham. Amén. Ahí rompió el encanto. Hermano, miles y miles se congregan hoy, a esta hora, allí están, en el error. Por eso es que hay que guardarse de ellos y hay que señalarlo, hermano, porque mucha gente se engaña con ellos. Hay otros que son hasta más sutiles, y lo vamos a poder ver también, si Dios permite, este martes. Entonces el Señor. Porque mire, el diablo se vale de la astucia. Según de Corintios 11:3, Pablo le advertía a los corintios que habían estado engatusados y envolviéndose en teorías mundanas y teorías de demonios, y un montón de cosas que estaban confundiendo y trastocando el progreso en el evangelio de la iglesia de Corinto. Él temiendo que ellos estuvieran engañados, les dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y este es el énfasis de la Escritura, la fidelidad a Cristo, no a un sistema, no a un caudillo religioso, no a un artista cristiano, no a una creencia de una denominación, no a una tradición de una denominación. Nos manda a que tengamos una sincera fidelidad en Cristo, que no nos pase como a Eva, que Eva tenía la sinceridad de querer agradar a Dios, pero la serpiente vino y la fue engañando y le montó un argumento que a ella le hacía mucho sentido, pero que lo ponía a Dios como mentiroso y envidioso, proyectando en nuestro Señor Dios lo que realmente Satanás era. Y todos esos engaños y esos juegos psicológicos y juegos de palabras y mezcolanza de verdad con mentira y mucho asunto de señales y cosas visuales que cautivan la atención y enmarañan las mentes, a eso se dedican muchas personas hoy día. Y eso representa la apostasía. Hermanos, no hay ninguno de los que vamos a reseñar este martes que no hayan estado en una iglesia evangélica en algún momento dado de su vida. Dos de ellos venían de iglesias bautistas independientes, hermano. Otro de los adventistas y los otros de iglesias pentecostales. ¿Usted puede ser salvo en una iglesia pentecostal? ¿Usted sabe eso, verdad? ¿Usted cree en Cristo Jesús? ¿Se predica Cristo Jesús para Salvador? ¿Usted cree en Cristo Jesús? ¿Se puede salvar? Seguro que sí. Yo conozco testimonios de gente bautista, líderes bautistas que han sido salvos en iglesias pentecostales. Y después, estudiando la Escritura, se han dado cuenta de que la verdad de la salvación en Cristo era cierta, pero ciertas doctrinas y tradiciones de esa iglesia no son. Y han tenido que tomar la decisión de salir de allí. ¡Amén! Pero las raíces de los engañadores son muchas veces en nuestras propias iglesias. Lo cual quiere decir que es posible que alguien apostate de la fe. Por más que argumentemos, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, eso es muy cierto. Pero eso no deja de desmentir de que salen de una congregación evangélica. Fueron seducidos por Satanás y terminaron siendo extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Usan a Cristo en sus sermones, usan a Jehová Dios y hablan de un montón de cosas, pero la verdad de Dios no está ahí. ¿Cómo usted lo corrobora? Con la Escritura, hermano, da un trabajo. Da un trabajo, ponerse a rebuscar y a ser minucioso y maniático. Y cuando usted va buscando, usted se va dando cuenta de los errores. Terrible. Cosa que usted sabe, hermano. El Espíritu te da testimonio de que hay un error. Pero usted no lo puede encontrar hasta que usted empiece a escudriñar la Escritura y a rebuscarlo. Esa diligencia tenemos que nosotros tenerla siempre y hacerla. Gloria sea al Señor. Si no, con la envoltura engaña. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y quiero ir resumiendo, mi hermano. Todos estos falsos apóstoles, hoy en día hay muchos de ellos, ¿verdad? Invariablemente se llaman apóstoles. Obreros fraudulentos se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hermano, esto es literal hoy. Literal hoy. Hermano, prácticamente todos estos que vamos a hablar o son apóstoles o profetas, dicen ellos. Autodenominados profetas y apóstoles, y son falsos apóstoles de Cristo porque no están predicando a Cristo y porque Cristo no los separó a ellos como apóstoles. Eso ya lo hemos visto aquí. Dice, y esto no es de maravillarse, ¿verdad? Porque el mismo Satanás hace igualito que hacen sus hijos, se disfraza como ángel de luz. ¿Ok? Así que no debemos extrañar que los ministros de esta falsa doctrina se disfracen tal y como Satanás lo hace. Y así mismo irán ellos según sus obras. Pero la iglesia tiene que estar cautelosa y pendiente. Gloria sea al Señor. Hay una porción, mi hermanito, que yo quiero leerte antes de resumir. Gloria a Dios. Si usted recuerda, gloria a Dios, en 2 de Reyes 22, no está aquí porque es muy extensa, pero si usted me sigue, la historia del rey Josías, ¿sí? ¿Se acuerda del rey Josías? Dice que el rey Josías tenía un buen deseo en su corazón, y era el deseo de agradar a Dios. Y Josías empezó a hacer lo que él entendía era agradable a Dios, y era la voluntad de Dios. Y él empezó a hacerlo, pero él no tenía una referencia, hermano. Y llegó un punto dado que Dios, por su misericordia, proveyó para que en una de las grandes y buenas obras que estaba haciendo Josías, que era reparar el templo, encontraron un rollo del libro de la ley. Y cuando le dieron a él y le leyeron el libro de la ley, él se entristeció mucho porque se dio cuenta de que aunque su corazón quería agradar a Dios, él no lo estaba haciendo correctamente. Bendito sea el Señor. Bien importante. Mire cómo dice, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, dice 2 Reyes 22:11. Luego el rey dio orden al sacerdote Isías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Dios tuvo misericordia de Josías. Josías de ahí en adelante se puso y se calibró bien con la palabra del Señor. Y entonces el deseo de su corazón, que quería agradar a Dios, ahora lo hizo perfectamente. No podemos disociarnos de la palabra del Señor y adoptar filosofías y adoptar creencias o adoptar tradiciones simplemente porque parezcan que son buenas o porque tienen algo de justicia o algo que tenga que ver con la palabra del Señor. Bien importante que nos circunscribamos a lo que la Escritura dice. Y obviamente esto es un mensaje que va a continuar, bendito sea el Señor. Los próximos mensajes, mi hermanito, que esto es un tema bien importante que la Iglesia considere, vamos a reseñar algunos peligros. Por lo menos yo pude dilucidar 7 peligros y estoy seguro que hay muchos más peligros. ¿Ok? El peligro de la filosofía del positivismo evangélico, la declaración positiva. Hermano, usted piensa que esos son grupos aislados, eso está por todos sitios, hermano. Conozco montones de personas que se congregan que están con esto entremetido y no se han asesorado con la palabra, hermano, están siendo confundidos. El peligro del movimiento ecuménico, todos los cristianos son buenos y todos estamos unidos. El peligro del antifundamentalismo, los que atacan a aquellos que persiguen fundamentarse en las Escrituras. El peligro del movimiento carismático, donde persiguen sustituir el conocimiento de Dios por la experiencia y los sentimientos. El peligro de la filosofía del iglecrecimiento, del pragmatismo religioso, que el fin justifica los medios. Yo quiero tener una iglesia de 3.000 miembros, pues yo busco todas las estrategias para meter 3.000 personas. ¿Eh? Peligrosísimo. De esto hay mucho en Colombia. Yo me percaté cuando fui. Tienen un afán numérico por tener grandes iglesias. Y hay uno allí que construyó la iglesia del millón, la iglesia del millón de almas, así se llama, búsquelo en la web para que usted vea. Literalmente, el templo está hecho para albergar 200.000 personas. Y yo pasé cerca del sitio de construcción, hermano. Usted viera cómo es esa estructura. Es algo inconcebible. Y tienen 150.000 personas ya. Pero como usted verifica bien, el evangelio que se predica es un evangelio light. ¿Ah? Como cuando usted coge jugo de China y le echa agua y se va por encimita. ¿Ves? Y muchas personas llegan allí porque está la masa crítica, mucha gente llegando. Se está predicando el evangelio. Se está predicando una parte del evangelio, pero no se está predicando el evangelio como es. Importante. Y el crecimiento. El peligro de la psicología cristiana, donde se pretende sustituir la obra del Espíritu Santo por la psicología mundana. Y el peligro del movimiento contemplativo. ¿Qué es esto, hermano? Ya saben, así, para contemplarse y encontrarse, ¿verdad? Y ser uno con el universo. Tira. Pero eso son cosas de los yogas y de los budas, los maharashas y todas esas cosas. Hermano, eso está en las librerías cristianas de hoy día. Vive en balance, dice. Balance, cuando usted oiga balance, cuando usted oiga conocimiento interno, cuando usted oiga paz interior, hermano, tenga cuidado con eso, se lo están disfrazando, se lo están dando como cristianismo. Está viniendo mucho de estas congregaciones dique cristianas de Asia, está llegando a los Estados Unidos, ya es un mercado en todos estos libros. La gente quiere oír cosas nuevas, tienen comezón de oír, todo esto está viniendo. Hay un ejemplo, ¿verdad? Todos estos títulos en inglés, pero tienen sus contrapartes en español. ¿Eh? En español. Robert Schuller, ya se sabe quién es este señor, ¿verdad? Turning Hurt into Halos. Hurt into Halos. And Stars into Stars. ¿Ok? Entonces dice, esto se llama The Spirit of the Discipline. Y esto es cristianismo moral, pero no cristianismo espiritual. ¿Sí sabe lo que es moral? Hacer las cosas correctamente. Igle crecimiento. Teorías y esquemas para hacer crecer la iglesia. ¿Ok? Mira que el What would Buddha do at work? Pastor, pero no ponga libros seculares aquí. Son seculares, pero los venden en la librería cristiana. Y el autor escribe libros de que cristiano. Me parece terrible, ¿no? Bautista allá arriba, Charles Swindoll. El despertar de la gracia. Cuando usted viene a ver, dice, qué libro más bonito, de la gracia. Pero cuando usted viene a ver, es nueva era completa, ¿no? Ah, pastor, pero es que hay que pasar un tremendo trabajo. Hay que pasar trabajo, pues mira este, New Kind of Christian, un nuevo tipo de cristiano. Y habla del cristiano tolerante, el cristiano tolerante ante todas las cosas que le vienen a su mente. Él argumenta de que hay que estar amigos con todo el mundo para eventualmente llevarlos a Cristo. Entonces se confunde tanto en ese tema que llega el momento dado que tú no sabes realmente cuál es el Cristo al cual él se refiere. ¿Eh? El fin justifica los medios. Y estos son algunos de ellos, hermano. Hay muchos por ahí. Y vamos a hablar, no vamos a hablar de los libros, ¿verdad? Porque esto no es un book review. Lo que vamos a hablar es de la palabra del Señor y cómo batallar con esas cosas, hermano. Esto está aquí, todo esto está en Puerto Rico. Todo está en Puerto Rico. Cerca de nosotros. Personas que nosotros conocemos. Tenemos que enfocarnos en la santa palabra del Señor. Y quiero terminar leyendo este verso en Hechos 19, amén, versículos 18 al 20, que dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Se arrepentían y se quebrantaban, era lo que estaban haciendo. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y la palabra del Señor prevalece y crece en aquellos que la aman y la defienden y batallan contra todos los errores que hay. Ese es nuestro deber. Porque para poder predicar el Evangelio, hay que estar bien claro cuál es el Evangelio y distinguir lo que es el Evangelio ante toda la confusión que tienen las personas a nuestro alrededor. Así que de exhortación, prevalecer siempre en la palabra del Señor y examinarlo todo, retener lo bueno. Pero vamos a continuar, este simplemente era el tema inicial y yo quiero continuar reseñando esto que acabamos de mostrar aquí en los próximos mensajes, si el Señor nos da la vida. Amén. Bendito sea el Señor. Le damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a estar de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Y que Dios nos conceda en las próximas ocasiones reseñar todo esto para bendición nuestra. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que oremos, hermanos, y preparemos nuestro corazón para recordar y anunciar la muerte de nuestro Señor Jesús. Padre Santo, mira tu iglesia, Señor, que está, Padre Santo, congregada aquí en este lugar, contenta, Señor, gozosa de que tú nos hayas dado la vida a través de Cristo Jesús. Mi Señor y Dios, gracias por tus bondades y gracias por tus misericordias que son nuevas cada día, Señor. No nos cansamos de darte gracias, Señor, por tus bondades. Oh Padre Santo, gracias por la bendición recibida en esta mañana a través de tu palabra. Gracias, mi Señor, por la cordura que has puesto de parte de tu Espíritu Santo en nuestra mente, Señor. Gracias por haber podido creer al Evangelio. Permítenos ahora, Señor, defenderlo, Padre Santo, predicarlo, Señor, contrarrestar el error, Señor, en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos malos, tiempos finales que vivimos, mi Señor. Oh Señor, que nos enfoquemos, Padre Santo, en ser quebrantados y ser edificados por tu Espíritu, en ser mejores obreros, Señor, en batallar anegadamente, oh Padre Santo, por la predicación de tu palabra. Que no nos cansemos, y mucho más, que no nos confundamos con aquellas cosas que no vienen de ti. Ten esa misericordia con tu iglesia, añade a la misma, Señor, los obreros que sigan batallando y predicando tu palabra hasta que tú vengas, Señor. Te pido, Padre Santo, Señor, esta bendición para tu iglesia, dándote gracias y pidiéndote, Señor, también por las necesidades y las angustias que cualquier hermano pudiera tener, Señor. Oh, Padre Santo, palabra manda que echemos toda nuestra ansiedad sobre Cristo. Oh, Señor, Él padeciendo, Señor, lo mismo que padecemos, sabe y puede identificarse, Señor, con nuestras debilidades, Señor, y nuestros problemas. Trabaja, Padre Santo, en cada problema, en cada situación específica de mis hermanos, para que ellos puedan ser restaurados, Señor, que puedan ser fortalecidos en la fe. Oh, Señor, y una vez sanado de todo eso, seguir adelante, Padre Santo, batallando en tu obra, Señor. Añada a tu iglesia, Señor, los que han de ser salvos, y añada a tu iglesia más obreros para hacer tu obra, mi Señor. Te pedimos todo esto, dándote gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor en 1 Corintios 11, mis hermanitos, reseña a la vez que Pablo le explicaba a los corintios en qué consistía la cena del Señor. Y nos aclara que la cena del Señor es para anunciar la muerte hasta que Él venga. La muerte de nuestro Señor hasta que Él venga. Cuando Él venga, ya no hay que anunciarla más, porque ya estaremos para siempre con nuestro Señor. Pero mientras Él no haya venido, estamos encomendados, comisionados a anunciar la muerte del Señor Jesús. ¿Y por qué el pan y por qué el jugo de la uva representan el pan, el cuerpo y la sangre de Cristo que fueron derramados en su muerte para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados? Y en eso es que queremos reseñar hoy y queremos observar obediente a la palabra del Señor. Bendito sea Él.